Quiero leer, antes de saludarlo, y le voy a pedir que me dé 2 minutos en línea como para poder ponerle en contexto a la gente.
Ya
le
el tenemos hilo.
El hilo. Ya lo tenemos a José Catalavera con nosotros, que es propietario de un local, de un bar en el barrio San Pablo. San Pablo Soho, como le llamo cariñosamente. Sí. Y el fin de semana escribía un hilo muy, muy interesante, que quiero compartir con la audiencia para saludarlo a Joseca poniendo en contexto. Decía él, para que puedan realmente entender lo que estamos viviendo, abro este hilo de gastronomía en Paraguay en tiempos de COVID. Se siente como surfear un tsunami directo hacia una muralla de concreto. El local, territorio al que hace mención, abrió sus puertas hace 5 años con un crédito de 25 millones de guaraníes, siendo básicamente un copetín en el querido barrio San Pablo, donde no volaba una mosca en cuanto a qué se refiere. Es cierto. Era el famoso atendido por sus propios dueños. Hacíamos de todo. Las compras del abasto en las mañanitas, producción de cocina, fuimos cocineros, bartenders, cajeros, limpiadores, mozos, DJ, herérea. Conocemos el negocio hasta el caracú. Terry fue creciendo con sus propias ganancias y algún que otro crédito y, con toda humildad lo digo, fuimos pioneros. El primer bar con 100 canillas de chop, más de 40 variedades de cervezas tiradas de barril, cuando no existía ese mercado y casi no se producía chop. Fue todavía más difícil cuando optamos por un modelo operativo ecológico y dejamos de lado las botellas, las latas, el plástico y casi toda la basura que pudimos. Así pasamos a ser un pequeño negocio hasta convertirnos en una empresa hecha y derecha. Decidimos apostar por el camino de la formalidad, y acá viene otro elemento que creo que es fundamental. Cumplir con todos los impuestos y exigencias al pie de la letra, o darle al Estado una tremenda tajada de la facturación. Pero consideramos que es lo correcto si queremos apostar por un país mejor el día de mañana. ¿A qué me refiero? Todos nuestros colaboradores están inscriptos en el Ministerio del Trabajo, con IPS, cobran horas extras, cobran el doble si laburan un feriado, tienen bonificación familiar, aparte cenan gratis. Nambre, todo lo que podemos y lo hacemos de corazón. Facturamos el 100% de todas nuestras ventas. Sí, pagamos IVA, algo que muchos locales no hacen. Pagas tu entrada y no te dan nada. Consumís y ninguna factura. En fin, no es el punto. Habilitamos nuestras cocinas en la INAM y trabajamos con una regente quien garantiza y firma que todos los alimentos que nuestros clientes llevan a la boca están bien manipulados, limpios y no te van a enfermar. En fin, simplemente cumplimos con nuestras obligaciones. La motivación de expandir el modelo Ecobar, más trabajo digno y formal, nos llevó a abrir una sucursal nuevamente en un lugar donde no volaba una mosca. Y nos dijeron, están locos. Nació Territorio San Lorenzo, explotó. ¿Teníamos capital? No. Teníamos sueños, un proyectazo y muchas ganas. El banco nos confió un crédito. Bienvenido al mundo de las deudas. Pero en fin, una deuda sana. Así, a menos de un año de la apertura de nuestra sucursal, con la idea de recuperar la inversión en unos 4 años, de repente, todos los formales que respetamos, tuvimos que cerrar nuestros negocios de la nada. ¿Qué implica? Un problema en el flujo de caja, pero que ni Harry Potter puede solucionar. Principal problema, facturación cero. Los compromisos siguen. Préstamos bancarios, deudas con proveedores, alquiler, IPS, cuotas de equipos, ANDE, ESAP, internet, telefonía, herérea. Con la presión de tener un staff de más de 70 personas dependiendo de nuestra empresa, déjenme decirles que la manera en que se manejó toda esta situación fue una trompada y una decepción para los que buscamos hacer bien las cosas, excepto las medidas sanitarias. Y arroba Guillermo Sequera. En este país es más conveniente ser informal y pagar coimas que cumplir con tus obligaciones. Estamos cansados de eso, cansados de los badulaques que buscan hacerse ricos a costilla de ese mismo dinero que decidimos pagar en concepto de impuestos y no guardarlo. O llevarlo a nuestros bolsillos, coimeando a un par de sinvergüenzas que, créanme, es muy fácil hacerlo. ¿Qué se creen para sobrefacturar? Traer cualquier cagada en un avión vacío, tener millones en beneficios, no sé cuántos aguinaldos, planilleros, seguir cobrando el 100% de sus salarios como funcionarios públicos, algunos sin trabajar por el toque de queda de la cuarentena. Es insostenible. Aún así, déjenme decirles que el que lucha nunca está muerto. Ahí, de a poco, ganando notoriedad nuestro delivery, y está lejos de ser perfecto, pero hacemos lo mejor que podemos. No podremos aguantar mucho más, pero qué puta. Dimos todo de nosotros y con mucho orgullo, a pesar de la desesperación, nunca siquiera consideramos hacer cosas torcidas. Tengo unos socios impecables, me queda agradecer a los que nos apoyan siempre y Fuerza Paraguay. Esto tuvo muchísima repercusión, muchísima gente habló en esa línea y contó su experiencia también. Más de 3.000 likes, 2.200 personas que compartieron solamente en Twitter y después recorrió otras plataformas también. Y queremos hablar un poco con Joseca sobre esto. Hola, Joseca, ¿cómo estás? Muy buen día.
¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Gracias por el espacio y me conmovió mucho escuchar tu lectura,
No, por favor, gracias por atendernos y por compartir un poco este testimonio. Estamos con Fito también, Joseca. Y quería preguntarte, quiero ir a casi la parte final y de ahí arrancar. ¿Qué es lo que te pareció una trompada? ¿Por qué decís esto terminó siendo una trompada? La forma en la que se manejó fue una trompada. ¿A qué te referís, Joseca?
Y mira, lo que hice fue primero contar un poco la historia y que se entienda que esto es, al igual que muchísimos emprendedores, se trata de remarla y venir de abajo y decidir hacer las cosas formalmente y dar una gran tajada de la facturación al gobierno, cumplir con tus obligaciones y que ahora estás en esta situación, no se retribuya, no llegue algún tipo de apoyo. Eso es una trompada. Ver en la televisión, ver a ustedes los comunicadores poniendo estos casos de sobrefacturación del agua tónica, es realmente una trompada, ¿verdad? Uno piensa, ¿para qué estoy pagando los impuestos? ¿Para qué estamos haciendo bien las cosas, verdad? Uh-huh. Pero como dice ahí, no somos nosotros los que estamos haciendo mal, son estas personas, ¿verdad?, que están a cargo de la administración.
Uh-huh. Claro, en un contexto en el que describís, creo, Joseca, donde hacer mal las cosas es un camino que se te propone todo el tiempo. O sea, cuando inicias en cualquier emprendimiento, cuando inicias en cualquier rubro, siempre hay caminos para hacer las cosas torcidas y ustedes eligieron otro camino. Camino que hoy les lleva a decir, pucha, estoy en una situación vulnerable, algún soporte necesito y no sé si es que ustedes o alguno de sus colaboradores recibió en este tiempo algún soporte por parte del gobierno como para decir, vamos a llevar con ustedes que hicieron las cosas como había que hacer, vamos a llevar con ustedes este proceso complicado. ¿Recibieron algún soporte?
Mira, la única ventaja que tuvo ser formal fue que pudimos poner en suspensión a todo el personal, lo cual en la cadena es terrible porque el más perjudicado termina siendo el colaborador. Ellos entran en suspensión, la empresa tiene un motivo válido para poner en suspensión y rescindir temporalmente el contrato laboral, donde no nos vemos obligados a pagar sus salarios, pero sí por estar en IPS y demás recibieron el subsidio de medio salario mínimo. Uh-huh. Todos sabemos que el salario mínimo luego ya no alcanza para vivir, imagínate, medio.
Y además estamos hablando, Joseca, de un rubro, cuando hablamos de colaboradores, de bares, donde no solo la parte principal del ingreso representa lo que cobran como salario formal, sino que las propinas de la gente.
Así mismo. Incluso las propinas es algo que se factura. Hasta en eso hay que tributar.
Y ustedes lo venían haciendo regularmente.
Lo veníamos haciendo regularmente, ¿verdad? Entonces, respondiendo a la pregunta anterior, es muchísimo más fácil ser informal. Es súper difícil el trámite de convertirte en formal. Si vos cuando estás formal, viene un inspector y le busca la quinta pata al gato y no encuentra nada y se va como decepcionado, parece, ¿verdad?
José,
está esperando esa ayudita extra, ¿verdad?
Fito te saluda, José. ¿Vos ves,
qué tal, Fito,
en riesgo la continuidad de tu negocio?
100%, 100%. O sea, es imposible seguir, ya es insostenible. De hecho, que llegar hasta el mes de junio luego fue malabarismo puro. El principal problema acá es que no llegan esos créditos, ¿verdad? Nos llegan esos créditos, presentamos la carpeta. Es muy fácil, como dijimos, hacer las cosas informalmente y maquillar tu balance y lo que sea para conseguir algún dinero, pero hicimos bien las cosas, presentamos nuestra carpeta, está hace 3 meses en el BNF. O sea, es imposible que reactivemos de alguna forma y sostener esta estructura si ni siquiera llegan los créditos.
¿Y hubo en algunos casos cierto oxígeno de algunos bancos, que IPS incluso, que decía, bueno, se puede refinanciar después de que pasen estos 3 meses los pagos, pero hay sectores que no esperan para los pagos? ¿A ustedes les toca alguno de esos sectores?
Sí, principalmente el banco. El banco no espera nada, te atrasaba una cuota y empiezan los problemas. Mira, nuestro banco de cabecera, que es con quien operamos y por quien todos nuestros colaboradores cobran su sueldo a través del depósito automático, nos ofreció al instante refinanciar nuestra deuda, que fue la deuda que tuvimos para abrir la sucursal de San Lorenzo, que mencionó Santiago cuando leyó. Refinanciamos una tasa alta, ¿verdad? No es esa tasa que están publicando los medios, que es 10%, 8%, 7,5%. Entonces, ante la desesperación, obviamente lo primero que hicimos fue refinanciar eso y estirarlo a varios años, ¿verdad? Pero es insostenible, no hay forma. Incluso con el delivery, poniendo todo lo que podemos, estamos logrando entre 15 y 18% de nuestra facturación normal, ¿verdad?
Joseca, quiero retornar a eso que decís de cuánto es el tiempo que llevas esperando un soporte del banco, porque justo estábamos discutiendo recién y decíamos que desde el sector bancario dicen, nosotros ya a un montón de gente le dimos un auxilio, y sin embargo uno escucha a un Bruno de Felipe, te escucha a vos, escucha a otros y dice, no, los créditos no están llegando. Entonces hay un punto en el que hay que saber qué es lo que está pasando verdaderamente. Y la excusa o el argumento que dan los bancos es, gran parte de todo el sector es un sector informal, entonces nosotros no podemos prestarle plata a quienes no están formalizados. Pero acá estamos encontrando en vos el relato de un sector que está absolutamente formalizado, que cumple hasta tributando por la propina que recibe su personal, que paga horas extras, que paga los feriados, que les paga todo lo que hay que pagar. Decís, no nos encuentran un solo elemento como para criticarnos. Y resulta que ustedes hoy están al borde del cierre porque no están recibiendo ningún soporte. O sea, aquello de otorgamos un crédito a todos los que son formales y los informales son los que no acceden a este soporte, no es tanto así aparentemente.
Es que no es luego así. ¿Qué te pide el banco para darte un crédito? Un flujo proyectado. ¿Qué flujo proyectado estamos hablando si no podemos trabajar y no tenemos facturación? Acá hay que ser flexibles, hay que realmente establecer una mesa de diálogo y hacer un plan en conjunto, ¿verdad? O sea, ya fuimos rechazados por casi todos los bancos y le pasamos al BNF, y que quede constancia de esto. Nos piden los papeles, le mandamos todo lo que nos piden. Después cambia de oficial que nos vuelve a llamar y nos pide los mismos papeles que ya le enviamos y le volvemos a mandar y se vuelve a cambiar por un tercer gestor y parece que te están bicicleteando, que te están chuleando o que nos ven la cara, ¿verdad? Es la tercera vez que mandamos todos los papeles al BNF y no avanza. Así de sencillo, o sea, no sé qué tenemos que esperar.
Y cuando vuelven a enviar, después del cuestionamiento que reciben, diciéndoles que no pueden proyectar ningún flujo de caja de proyección si es que no tienen certezas de qué es lo que va a pasar de aquí en adelante, ¿cuál es la respuesta que reciben por parte del banco?
Los bancos privados dijeron no califica la carpeta, así de simple, no califica la carpeta y el BNF, como te dije, nos está chuleando, o sea, realmente no encontramos la forma de acceder a esos créditos. Al igual que nosotros, hay varias empresas formales que están teniendo el mismo problema, y te hablo de colegas del rubro, y ni qué decir de mis pymes, ¿verdad? O sea, el 70% de la población económicamente activa son las pymes.
Me decía un amigo que está en el sector financiero, José, que lo que se necesita más que una línea de crédito es un pacto social. Porque así como vos estás describiendo, con toda la formalidad que tenías al no poder proyectar tu flujo hacia el futuro, no va a calificar en ningún banco. O sea, se necesita otro tipo de análisis para estos préstamos.
Así mismo. Yo no soy ni economista ni un máster en finanzas. Simplemente soy un emprendedor y más que nada un artista que nos gusta la cocina y demás. Hicimos nuestro proyecto y a medida que fuimos creciendo vamos aprendiendo, ¿verdad? Y vamos estudiando de a poco. Pero para eso están los expertos, está por ejemplo Bruno de Felipe y demás, que tienen proyectos, que tienen planes, y nosotros estamos 100% aliados con estas personas, ¿verdad? Mm. Así que necesitamos sentarnos y establecer, bueno, no podemos hacer un flujo proyectado, y si hacemos es falso, es ficticio, es mentiroso, y cosa que no podemos hacer, así que tenemos que ver un plan. Un plan de acción.
La refinanciación a la que accedieron, cuando te referís al local de San Lorenzo, ¿cuál es finalmente la tasa que les ofreció? ¿A qué porcentaje?
Mira, nosotros tenemos una SA la cual le maneja los dos bares, ¿verdad? Nuestra primera deuda grande vino a partir de esa inversión que hicimos para abrir ese local, que es un local grande, está súper bien montado. Hicimos una proyección con nuestro flujo, siendo conservadores, de que íbamos a recuperar más o menos en 4 años. Mm. Como venía a la mano, iban a ser en 3. No pasó ni siquiera un año hasta que ocurrió todo esto. Entonces la deuda es grande, la cuota del crédito es pesada, sobre todo con facturación cero. Y el banco nos ofreció una tasa de 16%. Mm. Espero que tu cuota baja muchísimo. Era la única forma que encontramos de sacar la fosa nasal del agua que nos estamos ahogando, ¿verdad?
Claro, claro. ¿Y de un plan de pago que tenían pensado liquidarlo en cuántos años, decías?
En 3. 4 años, pero como venía a la mano iba a ser en 3.
¿Y ahora lo patearon a cuánto?
A 5.
A 5 años.
Uh-huh. A 5 a partir de ahora y ya, o sea, el mes de julio ya no sé cómo vamos a pagar. Estamos remando en dulce de leche.
Claro, porque ni siquiera Joseca, y eso conversaba el fin de semana también con Colazo aquí en Monumental, Colazo Bo, ni siquiera cuando la fase les permita reabrir ustedes, la cantidad de clientes que tenían habitualmente van a poder meter.
Claro, no, ni siquiera sabemos eso. Ya, este año prácticamente es un año perdido. Está muy difícil la cosa, no tenemos ningún plan, sinceramente el gobierno no plantea nada tampoco, no sé qué va a vivir el gobierno después. Ese es el problema también, que los gobernantes están un par de años, pues se van. Mm. Que se vean lo siguiente que hacer y que se vea el pueblo. Mm.
Joseca, cuando decís, nosotros ya no sabemos ni cómo vamos a pagar todo esto, insisto un poco con la pregunta que hacía Fitoca. Creo que uno no se va a desprender así porque sí de un proyecto que ustedes lo construyeron, soy testigo, desde nada, lo hicieron creciendo de a poquito y muy, muy como amigos, como conocidos, y así se fueron levantando el negocio, respetándose también en el negocio en general, para no tener conflictos por el camino. Cuando decís no sabemos cómo vamos a cumplir con esas obligaciones ya siguientes de pago que tenemos, ¿qué riesgo real de cerrar las puertas hay? ¿Ya se debatió? ¿Hay alguien en el grupo? No sé cuántos son, si son 3 o son 4 socios, no sé. Son 4. Alguien de ese grupo de 4 dijo, yo honestamente ya no doy más, a mí, si me vieron, ya no me acuerdo, me voy porque ya no aguanto y no hay forma de continuar. ¿Alguien ya lo dijo?
O sea, es que no. De hecho, esas llamadas llegan todos los días de los 100 proveedores que tenemos. Gran parte de mi día atender el teléfono y decir, no sé qué decirte. Estamos laburando, dame más tiempo, estamos peleando. La única salvación que tenemos es que llegue un crédito, que hagamos un plan de pagos con todo, que podamos reinvertir en diversificar un poco nuestro negocio. Tenemos proyectos muy lindos, muy buenos, que pueden salvar, que podemos reactivar los trabajos, ¿verdad? Darle trabajo a la gente y todo cumpliendo las normativas sanitarias, ¿verdad? Mm. Necesitamos obligados a expandirnos, crecer con un nuevo modelo de trabajo.
¿Pero cuánto más se puede esperar como para que venga esa decisión que te estoy planteando, la decisión de decir, a ver, honestamente ya no damos más y vamos a tener que cerrar? Yo sé que es difícil plantearlo de esa manera porque es un hijo que no solo lo parieron, sino que creció con ustedes, incluso con sus sueños, con sus proyecciones, todavía eran muy jóvenes, estaban ahí terminando el colegio, pero ¿qué tiene que pasar, crees, por cómo estamos hoy y por cómo viene este año, como para que ustedes digan, de verdad hay un riesgo de cerrar el negocio?
Y así como, mira, el mes pasado era un mes. Logramos bicicletear, llamar, correr pagos, refinanciar esto que refinanciamos, y te da un mes más de vida. Después, hoy en día, logramos resolver junio. Después va a llegar julio y o sea, como decía el pibe, el que lucha no está muerto. O sea, no sé, me voy a encadenar y nos van a tener que sacar con tanques. Vamos a estar ahí hasta el último, hasta que sea realmente insostenible. Pero un mes.
¿Un mes es el oxígeno que crees tienen ustedes como para que les otorguen algún crédito que les permita salir de esta?
Sí, un mes. Es más, muchísimos ya cerraron.
¿Te parece, Joseca, que debería existir algún producto, algún plan de salvataje que vaya destinado a salvar los empleos? Más que salvar, me parece a mí, la situación de cada empresa, un plan que diga, bueno, si vos tenés tantos empleados que están formalizados, tenés derecho a un crédito para poder salvar tu empresa y esos empleos.
Sí, sería lo ideal. Empezando, mira, el problema del flujo es que no hay más ingresos y los gastos siguen.
Sí.
Si logramos detener en el tiempo, por decirte, los gastos, tener algún tipo de subsidio para los colaboradores. Los colaboradores son los que peor están pasando ahora. Ese subsidio de medio salario mínimo no le sirve a nadie. La empresa le está salvando a los que pueden, pero la empresa ya no aguanta más tampoco.
Joseca, para que la gente pueda conocer un poco de cómo ustedes fueron proyectando y haciendo crecer este negocio, ¿hace cuánto tiempo empezó? ¿Y qué conocimiento tenían del rubro cuando vos decís nosotros éramos muy jóvenes y decidimos abrir este proyecto en un lugar en el que no volaba una mosca, que es el barrio San Pablo, y después fueron proyectando a partir de ahí? Hoy el barrio se convirtió en un lugar que tiene un montón de otros emprendimientos similares al de ustedes y todos con una cantidad importante de gente habitualmente. ¿Cuál, para que la gente pueda entender cómo ustedes proyectaron este negocio, cómo, en resumidas cuentas, lo llevaron adelante?
Así como te dije antes, proyectar como empresarios, nada, no teníamos idea de todo lo que implicaba tener una empresa, ¿verdad? Pero sí teníamos conocimientos de gastronomía, de coctelería, de atención al cliente, y atendido por su propio dueño, así mismo arrancó. Y siempre fuimos muy cuidadosos con todo lo que hacíamos, ¿verdad? Desde ir a la mañana a elegir los insumos, si bien tenemos una carta muy básica, siempre hicimos que sea de la mejor calidad posible. Lo mismo el tratamiento del chop, o sea, antes no existían choperías. Dispensar con una chopera unos cuantos chops por noche es una cosa, pero dispensar un volumen alto es difícil. Entonces nos enfocamos en hacer el trabajo operativo en forma, y a medida que iba creciendo fuimos aprendiendo varias cosas y pasamos de ser una unipersonal a convertirnos en una sociedad anónima. Pero sí, tuvimos que aprender por el camino, con errores, y pasar de ese inspector que viene a buscar la coima a decir, che, estamos cansados de esto, ¿verdad? Y empezar a formalizar la empresa, quitar licencia municipal, patente comercial, empezar a... Es difícil facturar ya a mano cuando tenés varios clientes, entonces te convertís en autoimpresor, tenés que tener una contadora, muchísimas cosas que va aprendiendo uno por el camino. Claro. Y estamos aprendiendo también, estudiando.
Bueno, José, creo que claramente lo que se rescata de esto es que, a diferencia de lo que se plantea desde el sector bancario, que a quienes no auxilian es porque no tienen el negocio formalizado, acá encontramos un ejemplo de alguien que paga hasta el último impuesto que uno pueda imaginar. Contabas que hasta tienen una regente que certifica la calidad de la comida, cosa que no sé yo cuántos podrán tener dentro de nuestro país, una cocina habilitada por INAM. O sea, estamos hablando de gente que quiso hacer bien las cosas, inclusive convirtiendo en un ecobar a su modelo de negocio, y eliminando cualquier contaminante por buenas prácticas y por convicción propia también. O sea, hasta el último elemento que uno podría buscar como para decir con qué les puedo, no multar, con qué les puedo coimear, ustedes trataron de cumplir, su personal está inscripto en IPS en la totalidad, cobra ese personal por horas extras, cobra por todo lo que tiene que cobrar. Sin embargo, a ustedes hace 3 meses les vienen bicicleteando una posibilidad de préstamo.
Así mismo, es realmente urgente que se haga algún tipo de flexibilización. Es insostenible, ya no se puede aguantar. Y así como decir, puedo decir, sin nada que esconder, revisen lo que quieran, váyanse a la SEP, váyanse a la INAN, revisen lo que quieran, cumplí con mis obligaciones, territorio cumplió con sus obligaciones de punta a punta, así que podemos reclamar ahora fuerte y claro.
Joseca, un abrazo, gracias por atendernos.
No, muchísimas gracias a ustedes.
Joseca Talavera, propietario de un bar ubicado en el barrio San Pablo, muchos lo conocerán, territorio. Una situación que termina siendo un poco un contraste también, porque esa es la responsabilidad que tenemos, ¿verdad? De contrastar lo que digan los sectores que están involucrados. Y hoy escuchamos a alguien de Salto del Guairá en la mañana en La Lupa, luego el sector de bancos en Vaco Nonda, y ahora un sector emprendedor también, dentro de un rubro que probablemente es el rubro más afectado hasta este momento, que dice, para nosotros no hay un plan. Cuando la lógica debería ser, si sabemos que este es el último rubro que va a activar, deberíamos darle un mayor soporte y la atención debería ser mayor. Y no estamos hablando de, bueno, se cierra un boliche. No, estamos hablando de la cantidad de gente que depende de este rubro. La cantidad de gente que depende de este rubro. Entonces, si están formalizados, si tienen condiciones, y el cuestionamiento es, ¿qué flujo de caja proyectan? Y la respuesta es, no podemos proyectar mucho, salvo que te dibujemos algo que va a ser una mentira, porque para todos es incierto el panorama que va a venir. Entonces, es medio complicado salir de esta. Y dice Joseca, un mes es nuestro oxígeno. Si nosotros no tenemos un oxígeno antes de un mes, lo más probable es que nuestra suerte sea cerrar el negocio mal que nos pese.